RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz. Presentación, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, ingeniero Orlando González.
No creas que me tienes cuando quieras.
Bienvenidos nuevamente, amigos, a su programa Salud Global, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, la presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hoy tenemos un tema bien interesante, Ana María, pero preocupante. Es sobre el suicidio.
El pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Y la Organización Mundial de la Salud se encuentra bastante preocupada porque dice que se ha generado un alza en suicidios en el mundo. Y en Colombia está pasando lo mismo. El presidente electo Rodrigo Córdoba, presidente del efecto de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, dice que este problema es de salud pública y afecta directamente al Estado.
Bueno, efectivamente, Ana María, desafortunadamente en Colombia, pues hay un estudio que discriminó exactamente, digamos, por categorías, cuál es la forma y cómo es la forma como las personas, pues desafortunadamente, se quitan la vida. Por sexos, por cada mujer que fallece por esta causa, 4 hombres se suicidan. Por edad, la mayoría de los suicidios son cometidos por personas entre los 15 y los 30 años, con un pico entre los 20 y los 24. Las personas sin pareja y sin vínculo familiar estable tienen mayor riesgo de suicidio. Igualmente, afecta a personas con distintos grados de formación académica. En cuanto a la ocupación, un alto porcentaje son estudiantes, desempleados, trabajadores de campo, amas de casa y comerciantes. El 78% de los suicidios ocurre en áreas urbanas. Los medios, pues el ahorcamiento, el uso de tóxicos, armas de fuego y caídas de altura. Los precipitantes, o sea, los antecedentes o lo que causa esta acción, son los conflictos de pareja, problemas económicos o académicos, maltrato, enfermedades y desamor.
Quiero mirar atrás, no, no.
Efectivamente, Carlos Miranda, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, dice que Colombia carece de políticas específicas para prevenir y abordar el suicidio. Es muy preocupante, más si se tiene en cuenta que antes de quitarse la vida, la mayoría de los suicidas expresan por distintos canales que no querían morir. Al final lo hacen porque no ven otro camino y no tienen la esperanza de que las cosas cambien. Pero, Ana María, también tenemos una buena noticia para nuestros oyentes. Hay una fundación que se ha dedicado muy seriamente a estudiar este fenómeno y sobre todo a prevenir y a colaborar con este efecto, con la prevención del suicidio. Es la Liga Colombiana por la Vida contra el Suicidio. Es un proyecto que actualmente lidera la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani, institución pionera en Colombia en el quehacer educativo con talentos y muchachos con capacidades excepcionales, y va encaminada también a la investigación y a la preevaluación y al desarrollo de actividades preventivas para la soledad, la depresión y el suicidio entre niños y jóvenes, con el fin de fortalecer los círculos afectivos de los individuos y levantar el panorama afectivo de las futuras generaciones de ciudadanos. Esta liga está presidida, por supuesto, por el reconocido psicólogo, el doctor Miguel de Subiría Samper, quien en uno de sus recientes intervenciones previos al primer congreso de felicidad, que será el próximo 16 y 17 de octubre del presente año en el Auditorio Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá, van a estar entre otros expertos la doctora Lucía Nader, el doctor Guillermo Carvajal, por supuesto el doctor Miguel de Subiría, la doctora Marta Lucía Miranda, la doctora Rosalia Arteaga, entre otros, en los cuales se va a explicar, bueno, qué es la felicidad, cómo debemos manejar la felicidad, la psicología, la psicopatología, las adicciones, la paternidad y, por supuesto, cómo lograr este estado, Ana María, que para muchos es solamente momenticos, no es un estado permanente, sino momentos. Ahora vamos a escuchar al doctor Miguel de Subiría, quien nos habla sobre este tema.
Una vida y volver. Cualquier intento de suicidio es un indicativo de que como papás, como profesores, como colegios, hemos fracasado en la labor más importante, que es enseñarle a nuestros hijos y estudiantes el arte de la vida, el disfrute de la vida, aprender a querernos, a querer nuestro país.
En Salud Global, temáticas de interés.
Larga la espera que nos queda por llegar.
Bueno, amigos, continuando pues con nuestro tema, la Liga Colombiana por la Vida contra el Suicidio hizo unos estudios bien interesantes sobre las tres sociopsicopatologías de esta temática. Entre el año 2005 y 2007 realizaron una investigación muy importante con una muestra de 5.000 estudiantes matriculados en 20 instituciones educativas de 11 ciudades colombianas. En cuanto a ideación e intento de suicidio, las dos principales conclusiones son muy preocupantes. 41% de los jóvenes escolarizados en bachillerato al menos una vez en su existencia ha pensado en quitarse la vida, y en algún modo concreto eficaz. Y lo peor, 16%, uno de cada seis, confiesa haber llevado a cabo al menos un intento, entre levísimo hasta muy grave. Dos datos para tomar una extrema consideración. En el año 2008, la Liga desarrolló un importante estudio sobre la soledad de 7.000 niños y jóvenes colombianos de 13 ciudades mayores del país. Evaluó la calidad de los vínculos afectivos de los estudiantes respecto a su madre, padre, hermanos, hogar, profesores, compañeros, amigos, amigas, pareja sexual, novia, grupos y proyectos de vida. Esto comprueba pues que los jóvenes, el 0.32%, tienen índices de soledad, igualmente soledad alta el 0.13, nula solamente el 0.01. Entonces esto quiere decir que los niños cada vez viven más solos. En la relación hombre-mujer propia inherente a este periodo juvenil, los resultados son peores. La mitad carece de ella definitivamente. Del restante grupo, su inmensa mayoría la percibe como problemática, insatisfactoria o muy insatisfactoria. Las conclusiones a esta delicada situación afectiva es que en el hogar, uno de tres jóvenes siente que la relación con su madre funciona regular o mal. Con su padre, la mitad, un 70% de los muchachos, un número enorme, o no tiene hermanos o califica su relación como regular o mala. En el colegio, la mitad siente que la relación con sus compañeros funciona regular o mal. Un 70% califica en estos mismos términos su relación con los profesores. En la vida íntima, la esencia del joven, dos de cada tres jóvenes vivencia la relación con sus amigos, amigas, como inexistente o que funciona regular o mal. Solo uno de cada 20 tiene una relación de pareja satisfactoria y grata. En el presente año 2009, la Liga ha orientado sus esfuerzos investigativos en dos rutas. La primera, rastrear la psicogénesis de la felicidad o el bienestar en los niños, jóvenes y adultos. Su pregunta centra es ¿cuáles son los factores causales? Busca aprender de ellos y ayudarles a los demás a mejorar su existencia. La segunda línea es rastrear la psicogénesis de la soledad, tanto como la prevalencia de la soledad, depresión e ideación suicida. Bueno, Ana María y Gustavo, pues estos datos realmente son bien preocupantes. Entonces, yo preguntaría, ¿por qué, Ana María o cualquiera que me quiera contestar, por qué hoy en día los jóvenes sienten esa soledad siendo que tienen supuestamente un hogar, supuestamente tienen todos los medios tecnológicos para tener amigos? O sea, antes, si usted no le presentaba la vecina o el amigo de su mamá amigos, pues usted era como complicado, más sin embargo se conocían en el barrio, jugaban juntos, tenían una relación, digamos, unas relaciones interpersonales buenas. Entonces,
Bueno, tomando por ejemplo uno de los panelistas que habló en esta rueda de prensa para lo que se va a llevar sobre la felicidad, él nos dice, Guillermo Carvajal nos dice que los adolescentes están condenados a la infelicidad porque están viviendo en una desesperanza. Tienen todos los medios, como tú mismo lo estás diciendo, todo para ser felices y sin embargo están viviendo en una desesperanza. Él dice que en parte es por la sociedad de consumo y por la televisión y los medios de comunicación en sí. Realmente no sé qué está llevando a un nivel de infelicidad en un adolescente que tiene todo y que simplemente no le ve gracia a la vida, no le ve gracia a estar acá.
Bueno, realmente también el doctor Carvajal enfatiza también que es a la excesiva libertad que tienen los jóvenes para, no solamente para relacionarse, sino que ya tratan a sus padres como pares, o sea, no lo tratan como que haya la autoridad donde el papá es el que pone las normas, los límites en la casa, sino que ahora los niños reciben a la novia en el cuarto, o sea, antiguamente usted tenía a la mamá en la mitad vigilando que usted ni siquiera le diera un abrazo a su novio, ¿no? Y hoy en día pues prácticamente los papás hasta le dan los condones a los niños para que tengan sus relaciones felizmente y pues evitar el embarazo, pero nunca les enseñan cómo debe tratar a una mujer, cómo deben tener una relación seria, es decir, cómo valorar una relación amorosa. Entonces escuchemos a Ana María, al doctor Carvajal, que nos habla precisamente sobre el tema de la sociedad de consumo.
¿Qué es lo perverso? La excitación indiscriminada de la instintualidad. Cuando uno excita la instintualidad indiscriminadamente, no solamente le permiten que el comportamiento sea desfogado, no solamente eso, sino que además le bajan la frustración y le muestran un mundo irreal. Entonces tenemos adolescentes libres, con pésima frustración, viviendo un mundo irreal. Cuando aparece la más mínima frustración del real, se matan. Entonces tenemos una gran paradoja en la cual el consumismo tiene una gran...
Bueno, Gustavo, podemos concluir que el doctor Carvajal pues prácticamente le echa la culpa a los medios de comunicación y a toda esta sociedad consumista. ¿Tú crees realmente que su poder es tan fuerte que puede lograr influir en la juventud para cometer actos suicidas?
Básicamente podemos empezar desde que la cultura occidental, ¿no?, y los países desarrollados nos han invadido con su cultura y con su estilo de vida. Entonces tenemos que mantener un estatus, tenemos que mantener una visión hacia las demás personas. Entonces en nuestras familias se desintegran porque ya no solo el papá sale a trabajar o solo la mamá, sino que tienen que ser los dos para mantener un estatus social. Esto le da... se podría decir libertad, pero más que libertad es un descuido de la familia, porque dejan toda la responsabilidad entonces en los maestros tampoco se van a responsabilizar en un colegio por lo que por la vida que tenga el muchacho, porque ellos van a dar esa iniciativa que tiene que ser de los padres. Entonces básicamente esa libertad se devuelve en un descuido y en un libertinaje para que el joven pueda hacer lo que quiera. Y los papás solo se preocupan básicamente en que pues no dañen su vida económicamente, que sería, ven el embarazo como un problema económico más que como algún otro tipo de problema.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este interesante tema y observando otros puntos de vista. Salud Global.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente todos los martes, 3:30 de la tarde, aquí en RV, para la audiencia global en línea.
Desde el CEAP de Valledupar, Zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclor, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy, Leyenda Vallenata. Viernes 3:30 de la tarde por la radio UNAD Virtual.
Que no quieres ya saber nada de mí. Que Claudia...
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3:30 de la tarde en Radio UNAD Virtual.
En Salud Global, consejos y novedades. Bueno, Ana María, realmente también tenemos que tener en cuenta que todos debemos ayudar pues para la prevención de esto y para que los jóvenes pues le cojan amor a la vida. Aquí me encontré con una carta muy triste de un muchacho que pues obviamente antes de cometer este acto terrible le dejó una carta a su madre en la cual dice: querida mamá, el tiempo ha sido duro conmigo, azotando mi corazón como nunca jamás lo había hecho. Silencio en la noche y en el día, gritos de dolor. Todos los días pasan como el viento, fuertes al principio y luego lentos, llenando mi mente de ideas estúpidas de felicidad, alegría o esperanza. Y eso no existe, mamá. El hombre está condenado a morir. Mamá, en el mundo lo más cruel de todo es que te arrojan a la vida dejándote claro que no hay salida, que el fin está ahí, que vas a dejar de sentir, de soñar, de llorar, de oler, de rehuir. Llegará un momento en que te digan: esto se acabó, y será cuando menos te lo esperes. Será cuando estés feliz, alegre y contento. La felicidad es invento humano para hacernos creer que existe una meta en nuestras vidas, insulso o nominativo, o para insultar nuestra inteligencia y hacernos inconformistas de nuestra propia felicidad, la que resuma las flores de las hojas de la vida. Paradoja intensa que te proporciona el vivir, la felicidad inventada contra la felicidad cotidiana, la de las pequeñas cosas. Mamá, ya no puedo más. Antes que venga alguien a quitarme mi aparente felicidad cotidiana, acabaré con esto. Prefiero morir como yo quiero morir y en el momento en que lo desee, a que cuando menos me lo espere. Cuando tenga la felicidad susurrándome a mi oído, venga alguien y me recuerde mi estúpida realidad, venga la muerte y me lleve. Por eso, mamá, me despido, para que no te apene, para que sepas que yo elegí este camino. Cuando caiga el rocío por la madrugada, yo ya estaré en mi felicidad eterna, esa que no existe.
Oh, yeah. Y mientras que ella con pasión da la llave, yo le doy bambú.
Bueno, Ana María, ¿cómo te parece este terrible testimonio de este joven que, como hablábamos precisamente, la felicidad?
Muy, muy acorde, ¿no? Porque él dice que precisamente se suicida porque le da miedo morir en el momento que le llegue la felicidad. Triste.
Bueno, tú hablabas también de un tema importante para precisar a los oyentes, Ana María, y es sobre la resiliencia, que es como la forma como nosotros afrontamos nuestras frustraciones. Entonces, por favor, explícanos pues, un poquito sobre el tema.
Escuchándolos a ellos, a los panelistas, ellos decían que la clave de la felicidad es la resiliencia. Y la resiliencia es básicamente la capacidad que tiene una persona o un grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de haber tenido alguna dificultad. Es sobrevivir a esa dificultad y seguir adelante. Entonces, básicamente eso es llegar a la felicidad. Eso es poder construir un tipo de felicidad.
Bueno, Gustavo, cuenta, según tu opinión, pues, ¿cómo podría la juventud, o sea, entender este fenómeno o este proceso de la resiliencia? O sea, ¿cómo un joven puede adaptarse a los cambios de la vida? O sea, que si el papá no le da la chaqueta Adidas o los tenis súper famosos, entonces el muchacho se quita la vida simplemente por ese hecho, o porque no lo deja en un concierto, o qué sé yo, o porque no tiene lo que los amigos tienen.
Bueno. Eso es mucho de lo que estábamos hablando anteriormente con las actitudes que tienen los padres y la vida actual en la que se está llevando. Como se le da todo a los hijos, pues tienen poca tolerancia a la frustración. Entonces, así mismo, el día que ellos se encuentran con un problema, pues no lo pueden superar porque ya lo han tenido todo. Los padres tampoco les han permitido vivir, sino que les dan todo. Y esa libertad y ese descuido les ha permitido hacer lo que ellos quieren, en el momento que quieren, a la hora que quieren y bajo sus reglas. Entonces, como no van a decidir cosas buenas o malas, simplemente van a decidir lo que sus impulsos los hagan llevar. Entonces no va a haber como un estándar ni una línea por la cual puedan llegar y puedan llevar. En el momento de enfrentar dificultades, pues creen que eso es imposible de superar.
Bueno, amigos, también es importante tener en cuenta que hay unos riesgos para que los jóvenes tomen estas decisiones fatales. Entre ellos hay trastornos psiquiátricos. En más del 90% de los casos existe enfermedad psiquiátrica concomitante. Por orden de frecuencia, pues podemos tener en cuenta las siguientes: trastornos de estado de ánimo. El riesgo de por vida es de un 15-20%, siendo mayor en la depresión mayor y los cuadros de psicosis maníaco-depresiva. Alternancia de periodos de depresión con otros de gran vitalidad, hiperactividad psíquica y motora. Es menos frecuente en la primera etapa de las quejas afectivas. El abuso de sustancias psicoactivas, por supuesto, se denominan así porque producen engañosamente una sensación psíquica muy agradable. Concretamente, en el alcoholismo, el segundo diagnóstico psiquiátrico más frecuente, la tasa de suicidios es del 15%. La incidencia es algo menor en otras toxicomanías, 10%, como el consumo de opiáceos y cocaína. La esquizofrenia también es una enfermedad mental caracterizada por alteración profunda del pensamiento, la afectividad y una percepción desorganizada y alterada de la realidad. Existe un riesgo al 15%. Se asocia también a la actividad alucinatoria, gente que por ejemplo oye voces o que los incitan pues al suicidio. También la depresión, que está muy presente en los jóvenes en los primeros 4 años de la enfermedad. También los trastornos de personalidad, como la personalidad ¿cómo se llama, Ana María? Bipolar. También pueden tener esta incidencia, igual que la depresión. O síndromes mentales orgánicos, 10% del número total, donde se incluyen la demencia y la enfermedad de Parkinson. Igualmente, las personas que sufren de enfermedades graves como SIDA o enfermedades terminales como el cáncer. También las personas mayores de 60 años, los adultos mayores cuando están solos, que la familia los ha dejado, que carecen de un vínculo afectivo, pues también se ven afectados por la soledad. Eso los lleva a la depresión y eso también los lleva al suicidio. Pero escuchamos a Ana María la percepción del estado, y el estado pues en esta reunión que tuvimos recientemente está por el senador Carlos Julio González, quien nos comenta, bueno, cuál es la percepción y cuál es el papel del estado frente a la salud mental en Colombia.
En su ausencia de capacidad para ver el tema de la salud mental, lo ha suplido con múltiples actividades que ha traído como consecuencia una pérdida del valor de las acciones del Estado sobre estos temas. Si a eso se le suma además la perversidad del modelo de la seguridad social en salud en Colombia, pues uno observa finalmente que el tema tiende a ser igualmente dramático. Diríamos que el Estado en esto es tan suicida y abandónico como lo son muchísimas personas en estos temas, y que la desesperanza suele ser parecida. Nosotros en el Congreso hemos venido trabajando temas de salud mental. Sé que, por ejemplo, en el Consejo de Bogotá también lo están haciendo. Aquí está el concejal Baena. Creo que hemos logrado que la salud pública tenga una prioridad, una de las prioridades sea salud mental. Pero la verdad no ha pasado de ser solamente una muy buena intención y no se ha operativizado.
Bueno, Ana María, ya cerremos el tema con lo siguiente. ¿Cómo los padres pueden mirar o prevenir que sus hijos estén en alto riesgo de suicidio? O sea, ¿cuál sería como el consejo? Aquí no vamos obviamente a dar consultas de ningún tipo, sino simplemente a dar unas pequeñas pautas para que ustedes en un momento dado, si ven comportamientos o conductas que no son como muy normales en sus hijos, pues como dicen coloquialmente, paren la oreja y también estén abiertos a actuar, antes de que suceda lo peor.
Es que precisamente el problema es que los padres no se están dando cuenta porque están dejando solos a los hijos, y ese es uno de los principales problemas del suicidio, la soledad. Padres que trabajan todo el día y dejan solos a sus hijos tienen que dedicarle más tiempo, darse cuenta que el niño necesita del apoyo de ellos, necesita de la guía de ellos, no dejarle todo a los pares, no solamente que estén con los amigos, porque los amigos influyen mucho y ellos también los pueden llevar a una desesperanza. Entonces, si ven que su hijo está muy solo, que él, por lo regular, un suicida siempre avisa que se va a suicidar, siempre amenaza que se va a suicidar. Entonces, tómele en cuenta sus amenazas, crea las amenazas, no crea que es simplemente por llamar la atención, sino crea las amenazas y trate de hacer algo, de hablar con ellos, de darse cuenta por qué tiene esas ideas. Y no los deje solos, el amor, principalmente el amor entre todos, es un buen factor.
Bueno, es importante, amigos, entonces, que tengamos en cuenta lo siguiente: si su hijo tiene cambios repentinos de comportamiento, si es una persona alegre y de repente empieza a tener periodos profundos de tristeza, de pronto se encierra, ya no dialoga con usted, hasta de los mismos amigos se aleja, esto pienso que también es un síntoma de alarma. Igualmente, si él está presentando síntomas en el colegio del famoso matoneo, que es tan popular por estos días, desafortunadamente, en el cual grupos de estudiantes que tienen más fuerza o quieren ser los líderes, pero pues hacia lo malo, desafortunadamente, y quieren hacerle daño a esta persona que no está inserta dentro del grupo, o quieren obligarlo a estar dentro de ese grupo y la persona no quiere, pues esto también es un factor preocupante. A los maestros podemos decirles que, por favor, obviamente ellos no están capacitados pues para tener en cuenta esto, pero sí pueden prever en el comportamiento de los estudiantes si hay algo que dispare las alarmas, como un niño que es muy aplicado, de pronto baja su rendimiento escolar. Esto puede ser un síntoma de alarma. Y para los padres, como decía Ana María, mucho amor, pero esto no quiere decir que les alcahueteen todo, sino que también le enseñen a sus hijos cómo superar las dificultades, desde las muy pequeñas hasta las más grandes. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Igualmente, queremos reiterar la página de la Liga Colombiana por la Vida contra el Suicidio, es www.ligacontralsuicidio.com. Repito, www.ligacontralsuicidio.com. Igualmente, si ustedes quieren escribirles a estos especialistas, el correo electrónico es ayudapsicologica@ligacontralsuicidio.com. Los vamos a dejar, amigos, con dos precisiones bien interesantes de los del doctor Miguel de Subiría, por supuesto, y también del doctor Carlos Martínez, quien precisa cuáles son los tres elementos fundamentales para que una persona tenga un buen desarrollo. Hasta pronto. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica del ingeniero Orlando González, la participación de Ana María Ramírez, de Gustavo Jacobo y, por supuesto, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz. Hasta pronto.
A partir de 1945-46, los papás son iguales a los hijos. Se adoptó el principio de la Revolución Francesa de la igualdad. O sea, todos somos iguales. Segundo, si todos somos iguales, si tú eres mi hijo y eres igual a mí, yo pues no puedo castigarte, yo no puedo imponerte deberes, no te puedo imponer normas, y dejo que tú seas libre, yo también soy libre. Segundo principio de la Revolución Francesa de la libertad. Y tercero, si yo no soy mejor que tú, y en muchos casos tú eres mejor que yo como hijo mío, y tú tienes derecho a ser libre, pues tenemos que ser fraternos. Entonces tú eres hermano mío, no eres mi hijo, sino eres mi hermano o eres mi amigo. Y solo un loco puede creer que un papá es igual a un hijo. Solo un loco puede creer que la libertad es mejor que la responsabilidad. Y solo un loco puede quitarle a los papás a los hijos. Porque desgraciadamente tenemos solamente un papá y una mamá. Y si mi papá y mi mamá no actúan como papás, pues me quedo finalmente sin papás. En cambio, amigos, yo puedo tener mucho.
El concepto de conflicto y el concepto de frustración que ronda el concepto de conflicto es la única posibilidad que le permitió a la generación o a la especie humana desarrollar tres cosas que me parece que son contundentes: pensamiento, inteligencia y creatividad.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz. Presentación, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.